El MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, eligió celebrar sus 20 años con una exposición sobre el artista uruguayo Rafael Barradas, titulada Hombre Flecha. La muestra reúne más de 130 obras entre óleos, acuarelas y obras de papel provenientes de la colección del Museo Nacional de Artes Visuales de nuestro país, junto a una selección de importantes préstamos de colecciones privadas y públicas de Montevideo y Buenos Aires. ¿Qué significa esta exhibición en el MALBA de un artista como Rafael Barradas? Bueno, vamos a conversarlo con Enrique Aguerre, que es artista visual, curador, director del Museo Nacional de Artes Visuales y curador justamente de esta muestra de Barradas en Buenos Aires. ¿Qué tal? Buen día, Aguerre. Un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien.
Bueno, ¿qué le parece si empezamos ubicando a Barradas, a Rafael Barradas? Nos tenemos que situar allí en los primeros años del siglo XX, ¿no? En realidad nació en 1890, sin embargo, se fue muy joven a Europa. Usted ha dicho que es una figura, quizás un artista plástico uruguayo, que ha sido menos conocido, bastante menos conocido que Torres García, por ejemplo, ¿no?
Sí, sin duda. Aún hoy nos cuesta colocar a Rafael Barradas donde por derecho propio debe de estar. Y bueno, parte de esa estrategia de difusión de nuestra cultura, de nuestras artes plásticas y visuales, tiene que ver con organizar muestras, catálogos en nuestro país y en el exterior. Barradas nace en 1890 en Montevideo, una Montevideo muy, muy pequeñita, de unos 200.000 habitantes todavía, y ya desde temprano empieza a trabajar, es autodidacta, hacer dibujos, él hacía caricaturas también, bueno, luego funda una revista, El Monigote, hace pequeños formatos, el padre era pintor, pero un pintor comercial, fallece cuando él es muy joven, y él trabajaba mucho en las tertulias, venía a las tertulias del Ateneo, a las tertulias del Tupinamo, en fin, distintos cafés donde retrataba y hacía. Y muy joven, es verdad, yo también soy hombre de tertulias, aprovecho de saludar a la Sub-21, que es una tertulia, no voy a decir el bar, pero de tertulias. Son muy importantes las tertulias como lugar de generación de ideas, de reflexión, de construcción de ciudadanía en realidad.
Pero además, tu tertulia la conforman distintas disciplinas.
Absolutamente.
Porque eso es lo interesante.
Eso es lo interesante,
absolutamente. Bueno, y en el caso de Barradas era así, ¿no?
Barradas justamente...
Pero antes eran así, pero...
Totalmente. Queda un poco, bueno, esta radio se caracteriza por justamente por la tertulia, así que vaya un saludo porque son fundamentales. Barradas la practica y es asistente asiduo en Montevideo, lo va a hacer en Barcelona y lo va a hacer en Madrid también, incluso funda su propia tertulia en el Café de Oriente de Madrid, así que se lo toma en serio. Y luego viaja muy joven, con 23 años viaja, nunca el Estado uruguayo le dio una beca ni apoyo económico. Gracias a la generosidad de Alfredo Medici,
que era un hogar bastante humilde dentro de todo, ¿no?
Sí, pero había otros artistas que venían de hogares humildes y tuvieron un respaldo. Barradas, ¿no? Alfredo Medici, que había ganado una beca para estudiar y cantar en la Scala de Milán, generosamente comparte la beca con Rafael, y así llegan a Génova primero, luego se trasladan a Milán, de allí a París, y bueno, estalla la Primera Guerra Mundial, pega la vuelta. España es país neutral, entonces muchas de las vanguardias parisinas, los artistas intelectuales que estaban en París, vuelven a España y sobre todo a Barcelona, que era la ciudad más cosmopolita, ¿no? Claro. Que era un lugar con ebullición. Bueno, y ahí también conoce a toda la escena, la integra, siempre como uruguayo, siempre está referido como el uruguayo, pero totalmente integrado, luego la de Madrid, en fin. Esta exposición igual no es una antológica, una retrospectiva. Barradas cuando se va de Montevideo ya es un gran artista. Y prueba de ello es la pintura Los Emigrantes de 1912 que está en el Museo Nacional, está exhibida en estos momentos. Ya es un gran artista. No debuta como gran artista. Pero claro, se encuentra con las vanguardias, se encuentra con el cubismo, se encuentra con el futurismo, en fin. Es un impacto muy grande y él logra traducirlas a su manera y generar un arte personal.
Se llamó vibracionismo.
Vibracionismo es el más importante. Tuvo otros más chiquitos como el clownismo, faquirismo. Él dice, nunca fui un pintor puro. Soy de raíz poética y en ese sentido él también juega con las palabras, juega con los conceptos, juega con las ideas. Lo va a hacer siempre. Y la exposición del MALBA es ese arco que va de la llegada de la Europa en 1913 hasta que en 1923, son 10 años, el primero se va de Madrid porque ya tiene una tuberculosis complicada, se va al medio rural de la familia de la esposa, de Pilar, para tratar de recomponerse, luego vuelve brevemente a Madrid, pierde su trabajo como diseñador de vestuario y de afiches del teatro Eslava, de Martínez Sierra, y se refugia nuevamente en Barcelona hasta que en el 28, ya muy enfermo, vuelve a Montevideo y a los 4 meses fallece Montevideo con 39 años recién cumplidos.
O sea, joven.
Muy joven. Todo. Muy joven.
Rosario, dale
vos. No, estamos refiriéndonos a un artista que propio Pablo Picasso y Salvador Dalí consideraron como un faro, es decir, como un faro cultural. Es decir, que allí entendieron la grandeza que todavía aquí cuesta. A mí me encanta, pero tú sabes que me...
Sí, lo sé, los barradianos nos reconocemos. Yo, no, tengo la
porque
camiseta.
Porque el Museo Nacional de Artes Visuales tiene muy buenos barrados.
Excelentes, de los mejores. De hay los algunas mejores. Grandes barradas en otras instituciones, incluso en el MoMA de Nueva York, en el Reina Sofía de Madrid, pero ese es otro punto. Me interesaba la mirada, justamente es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, es la mejor caja de resonancia para presentar a un artista en el 20º aniversario del museo. Invitan a un artista uruguayo. Y ese era el punto, ver barradas y su trayectoria desde el Río de la Plata, porque también hablamos, por ejemplo, del ultraísmo, que es Guillermo de Torres y Nora Borges, la hermana de Jorge Luis, que también fue poeta ultraísta y brevemente. Y además mostrar que normalmente los artistas en estos países son como periféricos a donde se originan los centros de las novedades artísticas, por lo menos en el siglo XX, fines del XIX y siglo XX. Y eso en el caso de Joaquín Torres García y Rafael Barradas no ocurre. Ellos son el centro en tiempo real en plena Europa. Son la referencia, como tú decías, son referencia. Lo están haciendo en ese momento en Europa y a su manera, no imitando, sino creando un arte nuevo que traduce la modernidad de la época, la llegada de la electricidad, los automóviles.
Bueno, yo quería que profundizar en eso. ¿Cómo lo describe? Más allá de eso que decíamos, el vibracionismo. Y de esa mezcla, esa conexión, esa influencia del cubismo, del futurismo. Para usted, ¿cómo lo define?
Bueno, plásticamente es muy claro. Él viene con unos retratos de la sociedad del momento, de Montevideo, muy empastados, como postimpresionistas, con colores. Y al enfrentarse con esta nueva realidad, con esta modernidad que rompía los ojos, del vértigo, de la velocidad, del movimiento, él traduce a nivel de geometría, son cuadros que dejan la perspectiva de lado, donde todo sucede, todo vibra a la misma vez, la ciudad, los personajes, el color, las líneas, los colores puros, los campos de color. Él de alguna manera traduce un lenguaje nuevo, una realidad nueva. Y ahí está el valor del vibracionismo. Además de tener como una suerte de sinestesia, ¿no? Los sonidos, imagínense que la electricidad viene también con la reproducción de la música grabada, viene de extender la noche, permitía que la noche se extendiera mucho más, era afín a los cafés, como decíamos, a las tertulias, y a la noche avanzada con los poetas, con los pintores de la época. Entonces él traduce esa realidad poniendo siempre en el centro la condición humana, el ser humano, hombres y mujeres que se enfrentan a esa realidad, que tienen que adaptarse, como nos está costando adaptarnos a una nueva realidad, no solo por la pandemia, sino para todo lo que significa la revolución digital, también en el principio del 21, bueno, en principio del 20, en los años 10 y 20, hay muchos cambios, y eso obviamente se refleja en la cultura, en la literatura, en el teatro, en el cine, en la plástica. Y él hace esa traducción a través, ya digo, de las construcciones geométricas fuertes, con diagonales, después luego con curvas, con colores plenos. Es lo que podemos ver en Barradas y qué es lo que destacan los artistas de la época. No ser anacrónico, no traer el pasado. Los futuristas un poco más radicales porque querían incendiar los museos y cortar con todo. Y un auto veloz era mejor que la Victoria Samotracia. Bueno, eso era demasiado radical, pero era tiempos de manifiestos y de radicalidad. Barradas, como buen uruguayo, le da su tiempo y lo hace a su manera, más allá de modas.
Que y son centrado la presencia del hombre es muy interesante. En la serie de los inmigrantes, aquello que me acuerdo describían con el brazo del hombre tiene que ver con la columna que está en su grosor, digamos, con la columna que le pone.
Sí, él bueno.
La figura humana.
Él nunca lo vas a ver pintando dignatarios ni grandes autoridades de iglesia. En fin, él pinta a los emigrantes, a los gitanos, a hombres y mujeres. Sí, tú te referís más que nada a los magníficos.
Los magníficos.
La serie de los magníficos que están en los bares. Sí, gente, trabajadores rurales. Él pinta payasos, clowns, gente de teatro. Sí, él pone la visión en esos hombres y en esas mujeres. No, los brillos de los cargos o de las celebridades,
no le importa.
Salvo que sean sus amigos, y cuando los pintan no son celebridades, porque Federico García Lorca todavía no es Federico García Lorca, Salvador Dalí todavía no es. Catalina Bárcena sí es una actriz muy conocida de la época, pero es una de sus musas. Y luego la familia, ¿no? Él pinta una y otra vez. Sí. De hecho, uno de los cuatro núcleos de esta exposición se llama Adoraciones, y está su familia en primer lugar, y luego los amigos, que claro, son Luis Buñuel, son Federico García Lorca, entre otros.
Pavada. Claro. Pavada de amigos. Claro.
Con Torres García, su vínculo fue en el exterior.
Con Torres García sí, se conocen en 1916, ya en Barcelona. Jordi Salvat Papasseit, un poeta y activista que sacaba una publicación, que era una hoja, que se llamaba El enemigo del pueblo, que decía hoja de subversión espiritual, porque había varios radicalismos. Era muy creyente Barradas, siempre fue muy creyente durante toda su vida, pero sí conocen a Torres, hay un reconocimiento grande de Barradas hacia Torres. Torres era bastante más grande, 14, 15 años mayor que Barradas, pero hay una interacción que por suerte quedó reflejada en la correspondencia. Ellos mantienen una correspondencia mientras que están en Barcelona, obviamente se frecuentan, exponen juntos en diciembre del 17 en Galería Dalmau, pero logran, por lo menos hay unas 56, 57 cartas entre 1918 y 1928 que son fantásticas, porque ahí hablan de arte, lo que es arte, de su conocido, sus aventuras, sus proyectos. Torres le cuenta de Nueva York que va a ir y se tendría que venir, y dice, no, Nueva York no es para mí, yo debería ir a París, volver a París, porque se tuvo que venir. En fin, ahí se ven los temperamentos, las ganas que tenían. Al principio, bueno, el caso de Barradas muy gallito, diciendo, bueno, y nuestra Montevideo tan atrasado en pintura, nuestros pintores acá, hay que estar en las ciudades. Y más adelante, Torres, ya no aguanto más, me quiero volver a Montevideo, quiero... O sea, toda esa peripecia humana, sí. Toda esa muy humana, quedó reflejada en las cartas, por suerte. Y nos hace sacar del pedestal o de la imagen en bronce de nuestros artistas a lo humano, ¿no? A la escala humana, que es fundamental. Ese libro yo lo recomiendo.
¿Por qué le pusieron nombre Flecha a la exposición?
Bueno, justamente en una carta del 26, Rafael Barradas le escribe a Torres y dice, mire, Torres, hay otro pintor uruguayo como nosotros en París, un tal Pedro Figari, don Pedro Figari, que es un hombre como nosotros, de esos que cuando se ve una obra uno no la olvida, un hombre camino, un hombre flecha. Él dice, un hombre flecha es aquella persona, como toda flecha, tiene que tener un blanco, un objetivo. Sin un blanco, uno no es un hombre flecha y se diluye su misión en la tierra, como tantos hombres. Era de corte filosófico y es verdad, ellos siguieron hasta el final, Torres también, Figari también, con su camino, a pesar de los pesares, a pesar de las condiciones económicas, en algún momento de la incomprensión de la crítica, ellos siguieron trabajando en su obra, y dedicaron su vida a su obra, los tres.
Si hablamos de la exposición como tal, ¿cómo surge la posibilidad cómo surge la invitación del Malva para participar de este homenaje y sobre todo de esta celebración, ¿no?
Sí, con mucha sorpresa al principio. Bueno, se puso en contacto conmigo Ricardo Esteves y después Eduardo Costantini, diciéndome que sería una buena idea festejar los 20 años del Malva. Quedé realmente muy sorprendido, me gustó, se lo trasladé a nuestro ministro, a Silveira, y a Mariana Weinstein, nuestra directora nacional de cultura, que adhirieron perfectamente y con mucho entusiasmo, porque era una empresa grande. Y luego con el Instituto Nacional de Artes Visuales, que coordina Silvana Berson, Facundo de Almeida, que ahora lo tenemos en cooperación internacional, nos pusimos a trabajar, y toda la gente del MEC. Es una muestra donde quizás estemos trabajando unas 100 personas, tanto desde Buenos Aires como en Montevideo.
¿100 personas?
Sí, alrededor de todo, comunicación, diseño, en fin, todo lo que implica una muestra de este tipo, que me contaban en el Malva que el fin de semana fueron más de 1000 personas por día.
Es que el Malva, capaz que tenemos que situar al Malva, ¿no?
Claro.
Mucha gente lo debe conocer, pero sí. Pero si no, ver, para aquellos uruguayos que crucen, vale la pena visitarlo. Ya sé, en esta ocasión, que ni que hablar, pero es un... es uno de los museos importantes de
a nivel
arte
internacional. En América Latina tiene una de las colecciones más importantes justamente de arte latinoamericano.
Colección privada.
Colección privada. Ahora es una fundación, la donó Eduardo. Él tiene su propia colección, pero en este caso es una fundación que dirige Teresa Bulgheroni.
Pero el museo sigue siendo privado.
Sigue siendo privado, hay que pagar entrada. Por eso, más de 1,000 personas por día el fin de semana pagando entrada, y es un precio, no digo muy caro, pero demanda un esfuerzo. Por eso la importancia del Malva. Es una caja de resonancia que ya ha cruzado el océano. Hemos tenido notas desde España, Radio Televisión Española, preguntando, me acuerdo una nota a la conservadora del Museo Reina Sofía, que decía, bueno, decía el periodista, no tenemos obra del Reina Sofía. Con el tema de la pandemia, nosotros trabajamos con, hay obra que es del Museo Nacional de Artes Visuales, la mayor parte de la obra, un centenar de obras, y luego está el Malva, el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, de Argentina, con sobre todo de la colección de María Luisa Bember, que por primera vez salen, porque es una donación modal, hubo que hablar con la familia, una autorización especial, del Museo Torres García de Montevideo, y coleccionistas privados, tanto de Montevideo como de Buenos Aires. Acá ahí quiero nombrar también a Juan Castel, que me ayudó a contactar con los propietarios de obras que hacía años que se habían perdido, del contacto, porque la gente que los tiene fallece, hay una sucesión, o se venden, o salen del país. Entonces, hacer todo ese mapa, que la gente no sabe todo lo que hay atrás, decir, bueno, esta exposición de más de 100 obras, pero hay 15, 20 obras que tienen que estar. Y hay que ir a buscarlas, y algunas son fáciles y otras son muy difíciles, porque, por ejemplo, hay que convencer a alguien que tiene en el living de su apartamento una obra, que es buena idea que durante 5 meses esté en Buenos Aires expuesta públicamente. Claro. No es fácil esa ingeniería que hay que hacer de atrás. Dejar,
pero en general accedieron, sí.
Sí, después es interesante, porque hay como una mecánica, una inercia, que una vez que se empieza a dar a conocer que estamos trabajando en eso, todos quieren participar con que su obra esté, porque es muy importante. Las exposiciones de este tipo, esta fue hecha especialmente para el Malva. No va a itinerar de momento. En algún momento, si está la posibilidad, se verá cómo armarla, porque está hecha especialmente para el 20º aniversario del Malva. Entonces es única, como es única una obra de teatro, un ballet, o un concierto de música. Si tú no la viste, te estás perdiendo, aunque tengas el catálogo, aunque veas el registro, te estás perdiendo una experiencia muy especial.
Bueno, pero ¿hasta cuándo está? Porque yo tengo esperanza de ir.
Sí, claro, hasta el 14 de febrero del año que viene. Hicimos 5 generosos meses, normalmente están 3 meses, exposiciones de este tipo, pero por la pandemia son 5 meses. Ya hay gente que está visitando, ya se puede viajar a Buenos Aires. Va a haber, creo que, una apertura mayor a partir de noviembre. Es imperdible, me preguntan también por el catálogo, no, solamente en Buenos Aires. Es un trabajo que, aunque hay una colaboración muy importante entre el Museo Nacional de Artes Visuales y el Malva, es una exposición del Malva en el aniversario del Malva. Fue muy emocionante ver el lugar que se le daba en ese momento, porque se festejaban las dos cosas. Entre el lunes 21 y el martes 22 se festejaron los dos acontecimientos.
Estamos hablando de septiembre, ¿no?
Septiembre, vamos para el primer mes ya.
Viajaron unos cuantos de Montevideo para esa inauguración.
Muy poquitos. Hubo protocolos muy grandes, solo con contrato de trabajo, invitación oficial, pero muy poquitos. Sí hubo una avanzada muy importante del MEC, el ministro estuvo presente.
Claro.
También quiero destacar el trabajo de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires, el embajador Carlos Enciso, bueno, todo el equipo de la embajada, porque es muy importante saber cómo funciona eso. No es tan fácil ir a otro país, llevar parte de... Son las joyas de la corona, 100 barradas a Buenos Aires, espero que salga todo bien, porque me tengo que exiliar, si no... Pero,
a todos los que llamó, claro, para pedir.
Claro, sí, hay muchos protocolos internacionales para cumplir, se imaginan, de traslado, de seguros...
Eso te iba a preguntar, ¿están aseguradas las obras?
Sí, claro, y muy bien aseguradas, pero igual son obras únicas, como todas. Ahora hay una gran exposición de Goya en la Fundación Beyeler de Basilea, por primera vez en más de 60 años, y fueron obras de todo el mundo, fueron una veintena de obras del Museo del Prado, que también, no es sencillo, claro, son obras que la maja vestida, no fueron obras de segunda línea, fueron las joyas de la corona también. Entonces, hay que aplicar esos criterios internacionales, que no puedo dar detalles, pero que son complejos, y sí, se siguen. Es la única manera de trabajar de esta manera, ¿no? De esta forma.
¿Quedó durante estos meses algún Barradas en el Museo de Artes
Visuales? Sí. Hay expuestos, en la sala, en la colección hay expuestos, pero además hay una muestra que armó la curadora del museo, investigadora y curadora del museo, María Eugenia Grau.
Digo, para los que no puedan viajar, ¿no?
Que es sobre el 900. O sea, hay tres obras de Barradas, hay dos obras de Barradas. Hay obras de Sáez, de Blanes Viales.
Bueno, pero
Uruguay
eso es lo
tiene
que
un
está
lujo.
Expuesto en la planta baja.
Sí, pero esta exposición es nueva. Es una curaduría de María Eugenia. Sí, es chiquitita. Es una exposición de cámara que hicimos por el Día del Patrimonio, por Rodó, que María Eugenia eligió artistas que trabajaron.
Pero siguen estando el corredor de aquel de Torres García.
Sí. Bueno, ese era un punto. En la exposición del Malva está la relación con Torres, que ocupa un lugar importante, pero también la relación con la hermana, con Carmen Barradas. En la
compositora,
exposición,
¿no?
Claro, se escucha música, sobre todo la trilogía Fabricación, Aserradero y Fundición. Y se establece el nexo también, es un artista que se está recuperando, bastante olvidado, marginada, y se está recuperando. En el catálogo hay un ensayo fantástico de dos investigadoras, Adriana Centón Melgarejo, uruguaya, y Gabriela Cebes, mexicana, que trabajan sobre la obra de Carmen. Hay varios ensayos en el catálogo que ayudan a contextualizar la época, en fin, que es muy importante.
Esta es una pregunta al curador. Las 130 obras, ¿cómo se eligieron? Es decir, ¿el hilo conductor cuál es?
El hilo conductor, bueno, lo que yo trazo en El Hombre Flecha, hoy les hablaba de cuatro núcleos. Hay un primer núcleo que se llama Metrópolis y tiene que ver con la llegada a Génova de Barradas y va hasta fines del 17. Allí hay obras con determinadas características. Luego hay un segundo núcleo que se llama Unismo Personal, que es donde desarrolla el vibracionismo, donde está la primera, en el 18 él vive en Barcelona la primera mitad del año, luego Madrid, donde expone por primera vez bajo el concepto vibracionismo, y también hay obras, hay diálogo con obras de Torres. El tercer núcleo se llama Las formas al extremo, que es, Barradas nunca deja de ser figurativo. Va hacia la abstracción geométrica, pero frena y la presencia humana está. Sí. A veces apenas insinuada, pero está, no se aleja nunca de la condición humana. Y eso es conmovedor en realidad. Y el cuarto núcleo, como les decía, Adoraciones, que tiene que ver con la familia que lo bancó siempre, viajó con él, la madre, la esposa, la hermana, la cuñada, el hermano, era como un bloque. Que además para sobrevivir él trabajó mucho haciendo diseño, ilustraciones, en fin. Pero la familia también hacía juguetes, esas
pero
muñecas que se llaman las peponas.
Las ilustraciones y el diseño, ¿aparecen en la muestra?
Aparecen también. Hay dentro
¿Y las cartas?
También aparecen, no muchas, aparecen más en el catálogo porque es muy incómodo leer desde una vitrina. Uh-huh. Entonces concentramos tres vitrinas en los cuatro núcleos donde hay fotografías, donde hay catálogos originales. También agradecer a la familia Nefer Kreger, una gran amiga y pianista uruguaya de Carmen Barradas, que nos dio las partituras originales, fotos, en fin. Por eso decía, hay mucha gente trabajando y hay mucha gente que generosamente nos llamó y dice, yo tengo. Entonces, desde el punto de vista curatorial, es ese arco virtuoso que yo elegí, que es el Barradas vanguardista. Antes ya era un gran artista y luego va a seguir siendo un gran artista, aunque queden 5 años a su muerte. Pero yo elegí ese arco. A veces las exposiciones son importantes por el recorte que hacen. Mm. Tú podés hacer un recorte, sobre todo en estos artistas. Y me parecía importante que ese recorte estuviera, sobre todo en su relación con las vanguardias y en el trabajo con su hermana, con Carmen.
En las cartas que dijimos, ¿con quién era ese intercambio en ese caso?
Con Torres.
Con Torres.
Torres
Barradas,
Barradas, Torres. Él tiene correspondencia con otros artistas y con otros literatos.
Por eso, porque me quedó la intriga de, bueno, cómo era su relación, ¿no?
Sí, por ejemplo,
Lorca con...
Con Lorca tiene unas cartas fantásticas, también pocas, pero fantásticas, con Dalí también. Con Ramón Gómez de la Serna, que son interesantes porque de lejos ya sabes que son de él, porque Ramón Gómez de la Serna escribía con tinta roja. Y a veces con un logo de la Sagrada Cripta del Pombo, que era una tertulia en el Café del Pombo, pero era como una especie de logia secreta donde se juntaban. Con Lorca tiene unas
los
cartas
popes,
preciosas. Dalí le escribe a Lorca que había visto, hay un retrato que él está con García Maroto, un escritor, Lorca, que es un retrato clownista del Parque Rodó, chiquitito, ¿te acordás que las cejas son como angulitos, que la cara no está dibujada, plan clownista? Y Dalí dice, vi el cuadro que estás con Maroto, le dice a Lorca, Dalí, del año 22, qué fantástico que saliste, Barradas, estuve en el taller. Y Lorca le contesta a Dalí, Barradas es un pintor para ver de rodillas. A Dalí.
A Dalí, mami.
Estoy mirando algunos mensajes de los oyentes. A ver, Carlos dice, buenos días, vivo en Boston, estoy actualmente en Montevideo. Mi hija, que el año que viene estudiará arte en Alemania, me pidió que le llevara algo relacionado a artistas uruguayos. Había pensado en Torres García o Barradas. ¿A dónde me dirijo?, dice.
Y bueno, todos o casi todos los museos tenemos catálogos de artistas uruguayos destacados, el Museo Figari, el Torres García, el Museo Nacional de Artes Visuales. De Barradas tenemos la gran antológica, que tú, Rosario, te acordarás, de 2013, sí, que hicimos.
Fantástica.
Enorme, que también hay catálogos, pero de nuestros principales artistas, tenemos de Petrona Viera, de María Freire, el Museo Blanes también. Hay varios lugares, por suerte.
Museo Nacional de Artes Visuales.
Sí, hay
un Museo Figari que me parece que
muy
es
bueno.
Increíble, porque Tiago Roca, que lo dirige, hace muy bien las cosas.
Sí, por suerte en los últimos 10 años hay una política bien importante de publicaciones.
Sí.
Incluso en el Museo Nacional, por ley de los años 40, al principio de los 40, dice que, bueno, más allá de la guarda del patrimonio, hay que exhibirlo, hay que difundirlo, investigar y publicar. Y lamentablemente no siempre fue así por distintas razones, ¿no?
Plata.
Por distintas razones. Sí. También a veces el contexto económico no era favorable y se podían hacer. Depende. La suerte de los museos no responden a la administración de turno, a los que estamos al frente, responde a lo que la comunidad realmente, la importancia que le da a nuestra comunidad a los museos. Ahí está, reside. Si nuestra comunidad, cuando le damos importancia al Solís, el Solís es lo que es el Solís. Cuando le damos la importancia al Sodre, el Sodre es lo que es el Sodre, el ballet, los conciertos. O sea, y a los museos ahora gozan de una salud renovada. Ojalá que eso siga, porque necesitan un apoyo permanente, pero depende de todos, de toda la comunidad. A veces son muy duros. No se hace esto, no se hace... Bueno, pero... ¿Cómo aportás tú? ¿Cuál es tu interés? ¿Lo visitás? A veces tienen entrada libre la mayor parte de nuestros museos.
Ahora se le permite a los museos cobrar entradas. ¿Qué vas a hacer con el Museo Nacional de Artes Visuales?
La nueva resolución implica para no residentes.
Ah.
Todavía no se instrumentó, pero es para no residentes. Extranjeros residentes en Uruguay no pagarían, y por supuesto uruguayos y uruguayas no. Nosotros con Picasso sí cobramos entradas, sí, porque era la única manera de traerlo, pero... Tú fíjate que vendimos 60.000 entradas, que yo, para provocar, digo, llevamos más gente que los Rolling Stones al Estadio Centenario con Picasso, pero vinieron 185.000 personas sin pagar entrada. O sea, 135.000, entre ellas todas las escuelas y liceos de todo el país, gratuito, con sus docentes, con un día gratis. O sea, incluso cuando nos decían por qué no podían ir, entraban. O sea que...
Los dejabas
claro,
igual.
Claro, claro. Entonces, hay que ser imaginativo, pero también es injusto que solamente los uruguayos y las uruguayas que viajen puedan ver a Picasso y no ver a Picasso con las obras de primera línea en el Uruguay, cuando se puede. Entonces hay que hacer ese equilibrio. Yo sé que es polémico, pero bueno, son charlas que hay que dar. Me parece que es interesante darlas.
Bueno, por lo pronto la invitación está hecha entonces a que vayan, y aquellos que van a ir a Buenos Aires ahora, cuando a medida que se vaya haciendo mayor la apertura de fronteras, el MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, estará entonces celebrando estos 20 años con esta exposición de Rafael Barradas titulada El Hombre Flecha hasta el 14 de febrero, ¿verdad?
Exacto.
Dijimos, por ahí.
Exacto.
Muy bien, hay que aprovecharla.
Hay que aprovecharla, sí o sí, es única, es una exposición única, viajen, hagan lo posible por ir. También va a haber actividades, estuvo la conferencia brillante del expresidente Sanguinetti, que con sus 85, 86 años se paró en el atril y durante 47 minutos disertó.
Bueno, conoce bien la obra.
Claro, no es común.
Estuvo
en
la
mesa
de la conversación contándote, ¿no?
Y me contó además cómo conoció a Constantini, ni que hablar. Cómo compró algunas obras que son impresionantes ejemplos de lo mejor del MALBA, y cómo compró Barradas.
Cuidado,
dos, ¿no?
Habría que destacar, bueno, hay conferencias también de Gabriel Pelufo Linari, que va a ser una conferencia sobre Barradas, Montevianos, Patricia Artundo, otro. Pero en el caso de Sanguinetti, siendo ministro en el año 68-69, con la entrada, recién entraba acá al Museo Nacional, le compraron a la familia 480 obras de Barradas. Por eso nosotros tenemos un acervo de 500, el más grande que existe, tenemos 500 obras de Barradas, pero en el 79 se compraron 480 obras, y en el 72 se hizo la gran muestra de Barradas en Montevideo primero y luego en el Bellas Artes de Buenos Aires.
Enrique Aguerre, artista visual, director nacional del Museo de Artes Visuales, curador de esta muestra, El Hombre Flecha, en el Malba. Gracias, gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes, gracias por la invitación.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.